El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio bíblico sobre Romanos 14. Este sermón fue dado por Fred Coulter el 7 de marzo del 2009. Este es un estudio bíblico especial. He acumulado algunas preguntas que han aparecido concernientes a varios tópicos en la Biblia. Entonces los miraremos y analizaremos y responderemos las preguntas concernientes a eso. Ahora, primero que todo, déjenme darles un pequeño trasfondo de mis pensamientos y aproximaciones al traducir por primera vez el Nuevo Testamento. Y luego, con la gran ayuda de Michael Hayes, quien está allá en la fila de atrás, él cree en lo que dijo Jesús. Yo le dije a Mike que podía manejar la parte en inglés si él podía manejar la parte hebrea. Y él ha hecho un maravilloso trabajo al ir a través de eso y traer claridad a lo que necesitamos tener para reflejar el hebreo con precisión y darnos el sentido de lo que realmente se está hablando. Ahora, la primera pregunta es, vamos a Amos, al libro de Amos 3:3. Alguien me envió una pregunta sobre esto, porque en el sitio web de una iglesia de Dios, ellos pusieron allá que en Amos 3:3, caminar juntos significa tener una cita. Ahora, podría significar eso en el hebreo, pero ellos lo estiraron para que significara que eso aplica a las fiestas señaladas de Dios, lo cual no lo es. Entonces, leamos aquí. Vamos entonces al libro de Amós, al capítulo 3, y vamos a leer desde el primer verso. Amós 3, en el verso 1, dice: oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, hijo de Israel, contra la familia entera la cual saqué de la tierra de Egipto, diciendo: a ustedes únicamente yo he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus iniquidades. Ahora, ahí es por donde vamos a ir hoy, y he sacado una carta de 9 páginas, mostrando que nuestros problemas no son los problemas físicos o los problemas económicos, son los problemas espirituales subyacentes detrás de eso, de los que la nación necesita arrepentirse. Porque los problemas económicos, los problemas políticos, son solamente el reflejo de los problemas morales, y aquel que fue elegido presidente fue elegido por la mayoría de gente que cree muy similar a lo que él cree. Entonces, estamos viendo algo del castigo aquí. Continuemos leyendo, en el verso 3. ¿Pueden dos caminar juntos a menos que ellos estén de acuerdo? Ahora, caminar juntos significa que usted camina con Dios en su camino. Usted podría estirarlo para que signifique una cita, pero estirarlo más allá para que signifique una cita con los días de fiesta, aunque eso puede ser generalmente una verdadera premisa, no es lo que el verso significa. Eso significa exactamente lo que dice. Si usted va a estar del lado de Dios, usted camina con Él. Dios no va a transigir y venir a su lado, a su camino. Usted tiene que arrepentirse y venir a Dios y ponerse de su lado y caminar en su camino. La mayoría de denominaciones cristianas del mundo lo tienen al revés. Entonces, ese es el significado aquí. No tiene nada que ver con los días santos. Ahora, en ese sentido, ¿Cuál fue mi aproximación para traducir el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Bueno, primero que todo, la Biblia nos dice, tu palabra es verdad. La Biblia dice que tus mandamientos son verdad, tus leyes son verdad y tu palabra es verdad desde el principio. Entonces, lo que fue dado en los libros originales de Moisés, los profetas, los escritos, los evangelios, las epístolas generales, las epístolas de Pablo, el libro de Apocalipsis, los originales fueron inspirados directamente por Dios. Y Pablo los llama respirados de Dios. Ahora, siempre recuerde esto, porque la excusa sale, bueno, hombres la escribieron. Es cierto, pero recuérdeles de Balaam, porque Balaam era un falso profeta. Balaam quiso hacer sus propias cosas. Balaam quiso tener dinero. Y cuando él subió para maldecir, ¿qué pasó? Dios lo obligó a bendecir. ¿Correcto? Una respuesta simple. Si Dios pudo obligar a Balaam a hablar la verdad, quien era un mentiroso y avaro y codicioso empedernido, ¿puede él hacer que hombres dedicados a Dios escriban la verdad y la pongan en la forma que él quiere? Por supuesto. Ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo primero, y veremos cómo Pedro lo llevó a cabo. Entonces, nosotros nos aproximamos a toda la palabra de Dios como verdad, lo cual significa que necesitamos tener el mejor texto hebreo y el mejor texto griego del cual traducir. Y es por eso que tenemos el comentario concerniente a cuál texto, cómo sabemos cuál y todo eso. Tenemos todo eso cubierto allí en el comentario. Ahora, aquí hay otra razón por la que Jesús hizo lo que hizo. Porque exactamente como con nosotros, estoy seguro que en nuestras vidas al venir a Dios, ¿qué hizo Dios con nosotros? Hubo una señal en su vida que usted mire atrás y recuerde y diga, sí, Dios comenzó a tratar conmigo aquí. ¿Pueden todos levantar la mano? Sí, ciertamente. Los 12 apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio, y él llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la Transfiguración. Él no se llevó a los 12, solo a esos 3, y fue transfigurado delante de sus ojos, y ellos vieron a Moisés y a Elías hablando. Más o menos como diríamos hoy, en una visión sería como una proyección de televisión, únicamente de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios directamente a esos 3 apóstoles? Este es mi hijo amado, mi amado hijo, en quien me deleito. Escúchenlo a él. Eso se grabó en sus mentes. Tomemos Pedro un paso más adelante. Recuerden, en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando los discípulos estaban allá afuera pescando y Jesús vino y arregló el fuego cerca a la orilla. Ellos no habían pescado nada. Entonces él dijo, tiren la red del otro lado. Y ellos sacaron un fantástico botín de peces. Y después que habían terminado de comer, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, te amo. Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Ahora, no iré por los particulares de las 2 palabras diferentes de amor allá. Eso es para un estudio más profundo. Entonces Jesús le preguntó la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Entonces él le preguntó la tercera vez. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Esa es una yuxtaposición de negar a Cristo 3 veces, ¿correcto? Él dijo, Pedro, ¿me amas? Él dijo, sí, señor. Él estaba penado. Jesús dijo, alimenta mis corderos. Veremos que Pedro aprendió esa lección. Todos los otros apóstoles estaban de pie allí mirando esto tener lugar. Ellos aprendieron esa lección también. Entonces, aquí tenemos hombres llamados de Dios, llenos con el Espíritu de Dios, dedicados a la verdad, dedicados a ir a todo el mundo y predicar la verdad. Y sí, esa profecía se extiende a nuestros días, a través de sus escritos, porque nosotros predicamos la palabra. Ellos la escribieron y ahora la tenemos. Entonces leamos lo justo aquí. Vayamos entonces a 2 Pedro capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 16. 2 Pedro capítulo 1. En el verso 16 dice, porque no seguimos mitos inteligentemente inventados, cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Entonces, él está hablando acerca de que va a morir bastante pronto. ¿Recordó él esto? Sí, por supuesto. Motivó todo lo que Pedro hizo, excepto sus errores. Leamos. Porque él recibió gloria y honor de Dios el Padre cuando la voz vino a él desde la majestuosa gloria. Este es mi Hijo, el amado, en quien estoy bien complacido. Ahora, él está señalando algo aquí. Quiere que ellos entiendan acerca de la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 19. También poseemos la palabra profética confirmada. ¿Qué significa eso? No solo las profecías del Antiguo Testamento concerniente a Cristo, siendo confirmadas para ellos, habiendo estado con Cristo y viviendo con Él por 3 años y medio y enseñados por Él por 3 años y medio, sino esto fue confirmado por Cristo mismo, quien era Dios manifestado en la carne. Así entonces, aunque somos pequeños y somos una muy pequeña parte de lo que Dios está haciendo, necesitamos hacer lo que podemos hacer y pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude e inspire en todo lo que hacemos, exactamente como fue impactado aquí sobre Pedro, la palabra profética confirmada. Ahora, el otro significado de esto es la palabra del Nuevo Testamento, inspirada y confirmada. Entonces, esto contiene el significado de ambas. Exactamente como Pablo escribió a Timoteo, que tú conociste las sagradas escrituras desde niño, y toda escritura, significando el Antiguo y el Nuevo Testamento, es respirada de Dios. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy cubriendo esto para ver la aproximación de la Biblia en lo que necesitamos hacer y la aproximación de la Biblia en cómo hice la traducción, porque cuando lea la pregunta, aquí ustedes entenderán. Sigamos leyendo. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, la cual él dijo que iba a escribir para que ellos la recordaran. Continuemos. Como a una luz brillando en un lugar oscuro. La palabra de Dios es la luz en oscuridad. Cristo es la luz del mundo. El mundo es oscuridad. Entonces, esto es para nosotros que estamos viviendo en un mundo oscuro. Pero sabemos cómo vivir nuestras vidas por la luz de la palabra de Dios. Sigamos. Hasta que el día amanezca. Esto significa el retorno de Cristo. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Esto es la resurrección. Porque aquellos que son resucitados, ¿qué van a estar haciendo? Brillando como las estrellas del cielo. Eso nos lo dice Daniel 12 y Mateo 13, 43. ¿Correcto? Sí. Ahora, pongan todo esto junto con el verso 20. Leámoslo. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura. Ahora, profecía no significa tan solo las profecías del Antiguo Testamento. Esto significa todo lo que Dios ha inspirado. Sigamos. Se originó como interpretación privada propia de alguien. La versión King James no traduce esto adecuadamente. Esta lo clarifica y eso es lo que he hecho al traducir el Nuevo Testamento, así como el Antiguo. Continuemos. Porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, así es como me aproximé a esto. La pregunta es, de Romanos 14, me fue enviada una carta. Dice así, al discutir Romanos 14:5, usted agregó las palabras para comer carne. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hizo esto? La persona con quien estaba discutiendo esto dijo, Fred está siendo presuntuoso con el texto, porque él intenta clarificar un error común relacionado con qué día de la semana es santo. Eso es una suposición incorrecta. Eso lo veremos. El tema. Continuemos. No era. El tema no era qué día comemos carne. La traducción de Fred pone un punto de vista diferente al tema, como si cuando comemos carne fuera la única cosa en que la gente estaba juzgando a sus hermanos. No exactamente. Esto está mal entendido. ¿Ven? Cuando usted viene a una duda de la Biblia, tiene que preguntar. Por esto es que tenemos las 14 reglas para estudio bíblico. A propósito, en la revista El Enlace pusimos un anuncio para la Biblia allí y tendremos tres números. Y ellos también comenzaron una sección religiosa. Entonces pregunté si les gustaría un ensayo. Ellos dijeron, seguro, envíelo. ¿Saben de qué fue el ensayo? Las 14 reglas para el estudio bíblico. Y eso está en la Biblia y está en el Nuevo Testamento. Hay una forma para estudiar la Biblia. Usted no puede venir con nociones preconcebidas. Justo como cuando me enfrenté primero con el problema concerniente a la Pascua del 14 o del 15, tuve que hacer la pregunta. Porque usted tiene que ser honesto. Si usted no puede ser honesto con la palabra de Dios, ¿cómo puede ser honesto alguna vez con cualquier otra cosa? ¿Correcto? Y entonces estaba diciendo que la Pascua en verdad era el 15. Nosotros estábamos guardándola el 14. Y esto era entre las dos tardes, significando entre el mediodía y la noche del 14. Y esta era la típica interpretación judía, porque en la diáspora ellos no pueden guardar una Pascua el 14, porque el número 9 dice que ellos tienen que estar en la tierra prometida, cuando ellos la guarden. Entonces los judíos que no aceptan a Jesús están en lo correcto en lo concerniente a lo que dicen de la Pascua del 15 para los judíos en la diáspora, pero no están correctos porque Jesús dijo, vayan al mundo y enséñenles todo lo que les he enseñado, lo cual incluía la Pascua del 14. Entonces, yo tan solo había terminado la primera edición de la Armonía de los Evangelios, y allí había escrito que si había algún cambio o información concerniente a la Pascua, me aseguraría y haría que todos lo supieran, y que cambiaría lo que fuera necesario ser cambiado. Porque así es como tiene que ser siempre. Porque como seres humanos podemos cometer errores y podemos hacer cosas que no están bien, inadvertidamente. Eso puede pasar. Entonces me dije a mí mismo, ok, si no podemos encontrar en la Biblia donde es usado Ba'ereb, que es ocaso, y Ben Ha'arba'im, que es entre las dos noches, para mostrar exactamente lo que Dios quería expresar para aquellos dos términos hebreos, si no podemos encontrarlo en la Biblia, entonces tendremos que ir con lo que los judíos han dado como la interpretación de esto. Y entonces eso fue lo que comenzó el estudio, el cual llegó a ser el libro de la Pascua, que tiene más de 500 páginas, el cual, si no lo tiene, se lo enviaremos. Para hacer la historia corta y mostrarles cómo, si usted busca las escrituras con una mente abierta, encontrará la respuesta, pero nunca vaya con una conclusión preconcebida en su propia mente. Si quiere la verdad de Dios y dividirla correctamente y ponerla junta correctamente, entonces hay un lugar distinto, en Éxodo 16, que nos dice exactamente cómo Dios usó Ba'ereb, que significa ocaso, y Ben Ha'arba'im, que significa entre las dos noches. Y esto fue esencial, porque si su conocimiento del hebreo es ir a la concordancia Strong, nunca encontrará Ben Ha'arba'im allí, porque está bajo Ereb. Necesita entender esto. Exactamente como en el español, el verbo ser o estar es usado en formas diferentes. Yo soy, él es, ella es, ellos están, ellos estaban, ellos han estado, yo estaba, etc. Todas vienen del verbo ser o estar. Así, si usted va a una concordancia e intenta buscar una derivación de ese verbo, usted no lo encontrará. Similarmente con Ereb, que significa ocaso, y Ben Ha'arba'im, que significa entre las dos noches. Usted nunca lo encontrará en la concordancia Strong, porque él no lo pone en esa granularidad tan fina. Entonces, allí estaba. Él dijo, al ocaso, Ba'ereb, verán la gloria del Señor. Y al ocaso, el cual terminaba el día de reposo, porque era un día de reposo aquel día, él envió codornices y dijo, ustedes comerán carne entre las dos noches, entre el ocaso y la oscuridad. Ahora, usted no puede comer codorniz antes de que ellas lleguen. Y Dios estaba enseñándoles acerca del día de reposo. Entonces, ¿cree usted que Dios trabajaría en el día de reposo para darles una excusa de decir, bueno, Dios trabajó en el día de reposo, por tanto, podemos trabajar en el día de reposo? De ninguna manera. Así fue como encontré eso que me sacó de la cama, porque estaba estudiando en la cama y eran las 11 de la noche, intentando entender esto, y estaba yendo a través del hebreo interlineal de Mathil. Y pude ver que las dos palabras eran diferentes. Así fue. Entonces, esto está en la Biblia. Así que no importa quién dice que es ocaso y que es noche. Esta es la definición de Dios, citada por Dios mismo. No hay autoridad más alta. Entonces les mostraré por qué en Romanos 14 la traduje en la forma que lo hice. Y hay una muy buena razón para ello. Continuando ahora con la carta que me enviaron, dice así: algunos escogían ayunar en algunos días. No lo veremos así, pero eso está en un comentario. Entonces, si usted lee el comentario y no sabe griego y no sabe cómo está estructurado el griego, entonces asumirá que el comentario es correcto, porque sabe menos que el escritor del comentario, ¿correcto? Pero no asuma que todos los comentarios son correctos. Deben probar todas las cosas por la palabra de Dios. Sigamos. Algunos comían carne en algunos días. Algunos nunca comían carne en absoluto y estaban juzgándose los unos a los otros. Esa parte es correcta. Sobre qué días comían carne y qué días no. Sigo leyendo la carta. Si somos presuntuosos con el texto, alguien que conozca el texto usará nuestras palabras para desacreditar nuestras enseñanzas. Fred no está completamente equivocado, pero su adición de palabras no es un reflejo preciso de la complejidad de lo que Pablo está escribiendo. Y veremos lo que esas palabras adicionales hacen. Sigo leyendo la carta. Yo encuentro esto común en las enseñanzas de Fred. Quien quiera que sea este hombre, hagan lo que se dirija a mí. Eso sería muy bueno. Sigo leyendo. Él es presuntuoso en muchas cosas y daña su credibilidad. Bueno, entonces vayamos a Romanos 14, al verso 1. Primero que todo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene la versión Reina Valera del 60, puede seguirme. Si no la tiene, puede ver la diferencia en esto. Voy a empezar a leer Romanos 14, en el verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Entonces la gente lee esto y dice, oh, ustedes pueden comer carnes inmundas. Pero aquí hay otra cosa que es importante entender, la cual es esta. Usted tiene que poner esto en conjunto con el resto de la Biblia. Haremos esto en tan solo un minuto. Ustedes saben del Antiguo Testamento que no debemos comer ciertas carnes. Si usted ve el canal del viaje, Travel Channel, puede ver esos tipos comiendo cualquier cosa. Inclusive los vi en un restaurante vietnamita. Entraron y ustedes ordenan una serpiente viva y el mesero la lleva justo a la mesa y la mata justo enfrente de ustedes y saca el corazón y lo comen mientras está crudo y aún latiendo. Así que si quieren algunos eventos que le revuelvan el estómago, vea el canal del viaje y verá aquellos tipos comiendo esas cosas. No sé cómo pueden comérselas. De cualquier forma, al ver esto, especialmente cuando él va a través de los mercados chinos, pude entender más Hechos 10, con todo lo que descendía del cielo, todas las clases de animales y cosas así, porque en cualquier comedero chino, como diremos, bazares de comida rápida, usted puede conseguir cualquier cosa que quiera. Hubo una cosa que recuerdo que aquel sujeto gordo en verdad le encantó. Él dijo, oh, aquel cuero de burro estuvo realmente delicioso. Veremos que no, usted no puede comer todas las cosas. Pruebe un poco de arsénico, eso le ayudará a entenderlo. Sigamos leyendo. Otro, que es débil como come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. ¿De qué está hablando? De comer comida con carne y comer legumbres sin carne. Ese es el tema. Veremos esto un poco después. Sigamos leyendo en la Reina Valera. Y el que no come carne, no está hablando de ayunar. No puede incluir ayuno aquí en la mitad de esto, porque es totalmente fuera de contexto. Sigamos. Y el que no come, no juzgue al que come. Tenemos muchos vegetarianos hoy. Inclusive, tengo un libro de cocina, recetas de un 100% vegetariano. No lo he leído aún, pero por lo menos lo tengo. Y hay muchas personas hoy en día que por las enfermedades que tenemos tienen que ser vegetarianos. No pueden comer carne, especialmente en el caso del cáncer, porque la proteína alimenta la cobertura del tumor del cáncer. Entonces, este reúne más de las células muertas para construir un tumor aún más grande, porque esa es la reacción del cuerpo para intentar deshacerse del cáncer, si éste no es deshecho de otra forma. Porque todos tenemos células de cáncer en nuestro sistema cada día, las cuales son las células que se eliminan cuando mueren. Recuerdo a un ministro en la gran iglesia que solíamos ir. Había algunos adventistas del séptimo día, recién convertidos, quienes no comían carne y no bebían vino. Entonces, después de estar esta gente nueva en la iglesia por 2 semanas, él los invitó a un asado y les dijo: "Aquí tiene un vaso de vino, amigo, y aquí tiene un gran bistec. Bienvenido a la iglesia. Esa no es la forma en que usted maneja esto". Sigamos leyendo en la Reina Valera el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué significa esto? ¿Puede usted escoger cuál día adorar? Eso es lo que los protestantes creen. Entonces, ¿por qué tenemos el mandamiento del día del reposo? ¿Por qué guardó Jesús el día de reposo cuando estuvo aquí? ¿Por qué los apóstoles guardaron el día de reposo? ¿Por qué Pablo, en Hechos 13, enseña a los gentiles a guardar el día de reposo y a predicar la gracia en el día de reposo? Porque, como ve, necesita entender que el protestantismo está lleno del espíritu del anticristo, el cual tiene muchas doctrinas y enseñanzas falsificadas para guiar a la gente fuera de la verdad. Sigamos leyendo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. ¿Para qué? ¿Qué relación con Dios? ¿Qué significa esto? Sigamos. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora, ayunar no es tan solo la abstinencia de comida. ¿Qué es? Es abstinencia de comida y bebida. Entonces veamos si podemos desenredar esto. Vayamos aquí a un verso justo a lo largo del camino, al verso 14. Tome el verso 1 y el verso 14 y enlácelos juntamente. Y yo imagino, no sé cuántos de ustedes han sido protestantes, pero si usted estuviera en una iglesia protestante, el ministro se pararía y diría: "Ven, podemos comer cualquier cosa que queramos". Y aquí hay otra mala traducción. Leamos el verso 14 en la versión Reina Valera. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, un cerdo no es inmundo o impuro, pero aún no pueden entender el olor en Iowa y necesitan 140 millones del gobierno para hacer un estudio. Entonces, ¿qué significa esto? Que es impuro. ¿Y por qué lo traduje común? Sigo leyendo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una nueva doctrina? ¿Puede usted declarar que la vaca es impura cuando Dios dice que es limpia? Bueno, si ésta tuvo muchas hormonas y ha sido alimentada en la forma que los hombres las alimentan hoy, probablemente es muy insaludable. Pero no tenían este problema en aquel entonces. Sigamos leyendo y encontraremos el tema aquí. Leamos. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperando vuestro bien, porque el reino de Dios aquí es el tema. Leámoslo con atención. No es comida ni bebida. Él comienza con carne o vegetarianismo, y aquí, en el verso 17, dice, no es comida ni bebida. No dice, no es sábado, domingo. Así que una de las 14 reglas del estudio de la Biblia es, ¿quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el verso anterior? ¿Cuál es el verso siguiente? ¿Cuál es el contexto del capítulo en el capítulo entero si lo necesita? Y así sucesivamente. Entonces aplicaremos esto. Sigamos en el verso 17. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, respondamos la pregunta número 1, la cual está justo aquí, Romanos 14, en el verso 2. Vamos a leer ahora la versión fiel. Romanos 14, verso 2, en la versión fiel, dice: ahora, por un lado, uno cree que se puede comer todas las cosas que son legales. Yo inserté las palabras en cursiva, que son legales. ¿Por qué? Porque esto es una interpretación bíblica de lo que significa. De otra forma, Dios sería un mentiroso, ¿verdad? Sí. Él dijo que cosas eran impuras o inmundas, y usted no debería comerlas. Y aún hoy en día, si usted no está en la iglesia y va al doctor y tiene problemas de corazón, él le dice, deje el cerdo, ¿verdad? Porque sabe que no es bueno para usted. ¿Por qué inserté las palabras que son legales? Lo responderé en tan solo un minuto. Sigamos leyendo. Pero por otro lado, otro que es débil come solo vegetales. Mantenga su lugar aquí, en Romanos 14, porque volveremos. Vayamos ahora a 1 Timoteo 4 y responderemos la pregunta. Aquí de nuevo hice alguna inserción de palabras para aclararlo, porque vienen a 1 Timoteo 4:1 y lo leen, y dicen que si usted pide una bendición sobre eso, usted lo puede comer. Bueno, intente eso con el arsénico, a ver cómo le va. Entonces lo que hice al traducirlo aquí fue que usé el griego, seguí el griego, fui honesto con el griego y oré todos los días. Dios, ayúdame para que no sea presuntuoso. No quiero poner nada que no debe estar allí. No quiero agregarlo, no quiero quitarlo. Pero cuando usted traduce de un idioma a otro, algunas veces necesita más palabras que las que tienen en el griego original. Y en nuestros días modernos, algunas veces necesita más palabras aclaradoras para llegar a ser entendible. Y todas esas las pongo en cursiva, para que el lector sepa. Leamos entonces aquí, 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1. 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 1 dice: ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con una plancha caliente, prohibiendo casarse. Me pregunto qué iglesia tiene esto. Sigamos. Y ordenando abstenerse de carnes. Ahora, note, aquí es el entendimiento clave para guiarlo a la verdad. Entonces, cuando dude, lea el verso. Leámoslo. Las cuales Dios creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles incluso por aquellos que conocen la verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad concerniente a carnes limpias e impuras? Levítico 11 y Deuteronomio 14. No lo hice. Sigamos. Y nada para ser rechazado, si es recibido con agradecimiento. ¿Por qué? Entonces, esto nos dice que no se debe orar por las carnes impuras cuando uno lo entiende. Leámoslo. Porque es santificada por la palabra de Dios y la oración. Santificado significa separado, como santo por la palabra de Dios. Primero, él le dice qué puede comer usted y qué cosas no puede comer. Estas son limpias y aquellas son impuras. ¿No es eso lo que nos dice? Sí, la palabra de Dios. Y oración. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Sí, cuando él alimentó a 5,000 y alimentó a los 4,000. Note que él no tomó los 2,000 cerdos, en los cuales echó los demonios y bendijo la carne de cerdo. No, él los envió a los cerdos. ¿Y qué hicieron? Se ahogaron en el mar. Un buen fin para la mala carne de cerdo. Aquellos cerdos estaban siendo criados allí para los soldados romanos y los judíos no creyentes. Siendo santificado por la palabra de Dios es la clave. Esto podría traducirse también como comida, pero también define carne por la misma naturaleza de eso. Leamos el verso 4 nuevamente y veamos cómo lo traduje a la luz de lo que acabamos de leer. El verso 4, leámoslo. Porque toda criatura de Dios designada para consumo humano es buena. Entonces, ¿por qué puse designada para consumo humano? Porque el verso 5 dice, leámosla, es santificada por la palabra de Dios. Dios la designó. Sigamos. Y la oración. Sigamos con la última parte del verso 4. Y nada para ser rechazado, si es recibido con agradecimiento. Entonces, cuando vamos de regreso a Romanos 14, esto le explica por qué inserté las palabras, todas las cosas que son legales. Porque usted no va a comer las cosas que son ilegales, si usted sigue la palabra de Dios, porque hay unidad de la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vayamos entonces, leámoslo, en Romanos 14. Volvamos allá, y vamos a leer en el verso 2. Romanos 14, en el verso 2, dice, pero por otro lado, otro que es débil come solo vegetales. ¿Por qué? Porque tenían un problema particular donde vivían. El problema era este. Ellos no tenían supermercados como nosotros hoy. Y usted puede ir y conseguir todo cortado y listo. Y si usted no criaba animales, porque no vivía en el campo, sino vivía en la ciudad, ¿dónde conseguía usted la carne? Bueno, usted conseguía la carne en el templo local, porque era donde eran los sacrificios. Y el templo local era pagano. Esto es mostrado en 1 Corintios capítulo 8. No tenemos tiempo para ir a través de eso. E inclusive Pablo les permitió comer la porción cocida de la comida en los restaurantes, los cuales estaban justo al lado de los ranchos, al lado del templo. Exactamente como ve en los mercados en otros países, donde tienen ranchos pequeños donde venden. Entonces, él dijo, si es sacrificado a un ídolo no es nada, y eso no cambia la composición de la carne, y esta no es contaminada, porque un ídolo, como sabemos, nada es. Ahora, otras personas decían, es sacrificio a un ídolo, no voy a comer nada allí. Y le puedo decir con seguridad que si usted tiene judíos del mundo moderno, ellos van por kosher, ¿correcto? Sí, ellos no comprarían nada en un sitio como ese, esto es garantizado, y ellos le dirían, como solo vegetales, porque no puedo encontrar ninguna carne apropiada para comer, ¿correcto? Sí, sin duda. Entonces, esto es lo que estamos tratando aquí. Porque esto es que habían vegetarianos. Perdón, por esto es que habían vegetarianos. Y por esto habían aquellos que comían carne junto con el resto de sus alimentos. Sigamos leyendo en el verso 3. Aquel que come carne no debería despreciar a aquel que no la come. Y aquel que no come carne no debería condenar a aquel que la come, porque Dios lo ha recibido. Entonces hay un tema, comer carne o no comer carne, ese es el tema. Ahora, en el griego, cuando usted baja, casi que podría dividir esto en A y B, el que come carne y el que no come carne. Ayunar no está ni siquiera en el panorama. Observar el domingo o escoger algún día para adorar ni siquiera está en el panorama. No tiene nada que ver en absoluto con lo que Pablo está escribiendo. Pase ahora a la siguiente pista.